El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, un programa que hacemos en colaboración con la Organización Civil Colombo-Venezolana Diálogo Ciudadano y con el apoyo de la Konrad Adenauer Stiftung, la CAS, en Colombia. Un programa en el cual vamos a evaluar la situación que viven nuestros dos países, Colombia y Venezuela, 2 años sin relaciones bilaterales. Desde febrero del 2019, Colombia y Venezuela no tienen ni relaciones diplomáticas ni relaciones consulares. Recordemos que en ese momento, cuando se intentó llevar ayuda a Venezuela, el gobierno venezolano tomó la decisión de expulsar a todo el cuerpo diplomático que restaba en Venezuela. Ya llevábamos un tiempo sin embajador. Recuerden ustedes que el último embajador de Colombia en Venezuela, Ricardo Lozano, fue llamado a consultas prácticamente que desde el 2017. Y para ese momento se tomó la decisión por parte del régimen de Nicolás Maduro de expulsar no solamente el cuerpo diplomático, sino a todo el cuerpo consular. Desde aquel entonces no tenemos relaciones entre los dos estados. Tampoco, hay que decirlo, tenemos la frontera abierta. De hecho, por el anuncio que hizo el señor Juan Francisco Espinosa este fin de semana, vamos a cumplir el periodo más largo de la historia en el cual Colombia y Venezuela se encuentran cerrados los pasos fronterizos. Entre los dos países existen 7 pasos fronterizos, realmente han funcionado 6. El mayor periodo de cierre que habíamos tenido en la historia se dio en 2015, cuando inició la crisis migratoria, en el momento en que se expulsó a ciudadanos colombianos de Venezuela. Desde agosto del 2015 hasta agosto del 2016, por 3 días la frontera estuvo cerrada. Ahora, el día de hoy, pues con el cierre que se dio el 14 de marzo por la situación de la pandemia, y con el nuevo anuncio que augura que solamente hasta después de mitad de año se abrirá la frontera, será el periodo de cierre más prolongado. En este contexto, en estas circunstancias, el día de hoy, lunes 1 de marzo, se ha firmado el Estatuto de Protección Temporal para los migrantes venezolanos en Colombia. Un estatuto que fue presentado por el presidente de la República, Iván Duque Márquez, el pasado 8 de marzo, que el pasado 23 de febrero se cerró el espacio para la socialización y hoy se firmó en horas de la mañana. Aún todavía no conocemos el texto final, pero se puede decir que las recomendaciones, las más de 300 recomendaciones que hicieron organizaciones de la sociedad civil, colombianas, venezolanas, agencias internacionales, academia, organizaciones al interior del Estado colombiano, diferentes alcaldías, gobernaciones, pues habrá que ver qué tanto fueron valoradas para ser incluidas. Y para iniciar precisamente por ese punto, me gustaría darle la bienvenida a la profesora Ligia Bolívar. La profesora Ligia Bolívar es la coordinadora de Alerta Venezuela y preguntarle por su primera impresión sobre esta firma. Profesora Ligia, bienvenida.
Muchas gracias, Ronald. Bueno, la primera impresión es un poquito de sorpresa porque la recolección de observaciones terminó el pasado miércoles y entonces sí sorprende un poco que más de 300 documentos, porque no fueron 300 observaciones, fueron 300 documentos, cada uno de los cuales tenía 10, 15, 20 observaciones que las hayan procesado entre jueves y viernes y que hoy ya tengan el decreto redactado, ocasiona un poquito de sorpresa, ¿no? Creo que es importante que veamos que esto es un primer paso dentro de un largo proceso un primer paso formal, porque el proceso ya venía desarrollándose, y que lo que tenemos es que estar ahora muy atentos, como tú decías, desde la sociedad civil, la academia, las organizaciones de migrantes y refugiados, la misma comunidad internacional que está muy atenta a todo este proceso, es que va a pasar con el reglamento. Ahí es donde va, esa va a ser la letra chiquita donde vamos a tener que estar muy atentos y muy pendientes de lo que ahí se haga. De manera, sobre todo de manera que la palabra del presidente, empeñada por el presidente, sea respetada y no pasemos de la mayor del mayor acto de humanidad de la historia de 1984 al mayor fraude.
Vamos con la opinión de la profesora María Clara Roballo, especialista en el Observatorio de Venezuela de los temas migratorios. Su primera impresión, profesora María Clara, ante la firma del Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos.
Igualmente me uno a las palabras de la profesora Ligia, pues el tiempo que pasó entre la entrega de las observaciones y ya hoy haber lanzado el decreto es muy poco. Entonces creo que sin poder ver el documento todavía, lo más seguro es que no se hayan dado cambios estructurales en el documento que nos presentaron hace 15 días. Allí sabemos también, poco por las declaraciones que estaba dando el presidente Duque y que sigue dando justamente en este momento que se está emitiendo este programa, es que ese es un proceso largo. Incluso alcancé a escuchar que el registro único se espera que lo tengamos en agosto del 2021. Entonces, pues allí quisiera un poco unirlo también con el tema del programa, es que vamos a ver hasta cuándo dura cerrada esta frontera y también un poco cómo intervienen los factores de una frontera cerrada con el desarrollo y la implementación del Estatuto de Protección para Migrantes Venezolanos.
Ha sido una semana de bastantes eventos en dirección a la relación bilateral. En la firma del estatuto del día de hoy, pero en los días anteriores también hemos tenido bastante movimiento, no solamente por el anuncio de el tiempo que nuestra frontera va a estar cerrada, como les digo, hasta donde se tiene registro, el mayor periodo en la historia entre los dos países que la frontera se encuentra cerrada. Se entiende las razones de salud pública, no obstante, pues hay una serie de preguntas que se quedan sobre la mesa. E igual, en el mismo momento en el que el comando contra el narcotráfico y las amenazas transnacionales ha iniciado en la zona de frontera. Y quisiera preguntarle un poco, por una visión un poco más global, a la profesora Daniela Monroy, quien hace parte del Observatorio de Venezuela, ha trabajado los temas migratorios, pero también maneja el capítulo internacional del Observatorio. Profesora Daniela.
Yo creo que tratando de empatar un poco los dos temas, el tema del estatuto y de la relación bilateral, creo que el estatuto necesitaría, para tener una adecuada implementación, pues efectivamente tener relaciones consulares por lo menos abiertas y que estuvieran plenas. Creo que no ha sido la ocasión, creo que el gobierno colombiano tiene pocas intenciones de que así sea. Igualmente se ve un poco como que sí, como decías Ronald, sí hay una, digamos, una excusa válida, que es la emergencia sanitaria por el COVID-19, pero creo que se ha vuelto un poco una excusa para mantener las fronteras cerradas, y no creo que, aunque pase la pandemia, en un eventual caso haya intención de alguno de los dos gobiernos de reanudar las relaciones. Pero creo que lo más preocupante es precisamente eso, que la frontera, digamos, con el estatuto, el gobierno pretende tener un control y una agencia sobre la frontera, y creo que va a ser muy difícil lograr hacerlo sin tener una cooperación entre los dos gobiernos. Es bastante difícil, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones, digamos, la extensión de la frontera y los grupos al margen de la ley que allí permanecen. Digamos que esa sería mi preocupación más grande.
En efecto, es una semana de bastantes anuncios en el tema de la relación bilateral, sin que haya relaciones bilaterales. Como ustedes saben, desde hace 2 años no hay relaciones entre el gobierno de Colombia y el gobierno del señor Nicolás Maduro. Se reconoce al gobierno encargado de la transición y al embajador Tomás Guanipa, que incluso era uno de los embajadores invitados al acto que se está llevando a cabo en este momento en la Casa de Nariño, pero no se tiene relación con el régimen de Nicolás Maduro, quien, hay que decirlo, controla para efectos prácticos el Estado venezolano, es decir, las instituciones con las cuales deberíamos tener algún tipo de diálogo para poder manejar el tema, sobre todo consular. Ya más adelante le daré la palabra al embajador Alejandro Martínez, quien hoy se conecta con nosotros desde El Salvador, pero les doy precisamente el espacio a Alejandro y a Chomin, quienes vienen trabajando el tema desde conversaciones y el tema de salud. El pasado 18 de febrero hicimos una reunión conjuntamente con el Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana y el Observatorio de Venezuela para hablar con las autoridades sobre cuál era el balance de la situación de salud en la zona de frontera, que recordémoslo, es el argumento con el cual se mantiene cerrada la frontera. Para escuchar un poco ese balance, pues nuestro equipo de conversaciones de diálogo ciudadano ha entrevistado a una especialista en la materia. Vamos con la entrevista que realizaron en conversaciones Chomin Las Heras y Alejandro Martínez.
Es un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer de Colombia. Soy Chomin Las Heras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Ubieda. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Hola Chomin, todo muy bien por acá. Hoy tenemos a nuestra invitada en este programa, quien es Magaly Pedraza, que hace poco fungió como coordinadora para la respuesta en salud ante el fenómeno migratorio en el Departamento del Norte de Santander.
Sí, Alejandro, y con Magaly Pedraza, magíster en salud pública de la Universidad Javeriana y especialista en gerencia de servicios de salud de la Universidad de Santander, hablaremos sobre la situación del sector salud en el Departamento del Norte de Santander a raíz del fenómeno migratorio venezolano. Bienvenida, Magaly.
Buenas tardes, Chomi y Alejandro. Gracias por esta oportunidad. Gracias.
Mira, Magaly, ¿qué retos ha tenido que confrontar Colombia en materia de salud en la frontera colombo-venezolana respecto al fenómeno migratorio?
Bueno, Colombia históricamente era un país receptor, así que este flujo migratorio de venezolanos en condición de alta vulnerabilidad lo tomó por sorpresa pues Colombia no estaba preparada para estos retos. Tenemos en el territorio de Norte Santander más de 187 mil migrantes, es una cifra representativa. El territorio ha tenido que afrontar retos como es que ahora la población migrante también ha llegado a esas zonas históricamente vulnerables y tienen afectaciones en su salud por las mismas condiciones del entorno, por las mismas condiciones de salud pública. Y otro de los retos que ha tenido el territorio es que ha sobrepasado la capacidad de respuesta de la red hospitalaria, entre otros.
Magaly, digamos en términos muy generales, ¿cuáles son las características del estado de salud de esa migración que está llegando?
Bueno, es de resaltar que es un flujo mixto y que ha venido cambiando con el tiempo. Actualmente las situaciones de más alta vulnerabilidad son venezolanos empobrecidos, en precariedad. En general hay mucha desnutrición. Podemos decir que casi la mitad de las urgencias, como una de cada cuatro consultas y una de tres hospitalizaciones, son por embarazo, parto o después del parto. Esa es la causa de consulta que más se demanda. Pero la población venezolana, digamos, ahora último también se ha presentado enfermedades crónicas no tratadas. En general, todo lo que llega es no controlado. Si es tuberculosis, es sin diagnósticos. Si es diabético, es sin exámenes. Si es hipertensión, es sin medicamentos. Por nombrar solamente otro aspecto, las mujeres sin métodos anticonceptivos y las mujeres en condición de embarazo sin control prenatal en general.
Magaly, ¿y con qué capacidades institucionales en el área sanitaria cuenta el Departamento del Norte de Santander para abordar este reto sanitario? ¿Qué carencias, pero también qué aprendizajes se han obtenido en todos estos últimos años?
Bueno, Norte de Santander es el líder y es piloto a nivel nacional con la respuesta en salud para la población migrante en condición regular y en condición irregular, que son el 92%. O sea, el 92% no está en el sistema de salud. Es bueno resaltar que la coordinación que tiene la autoridad sanitaria, en este caso el Instituto Departamental de Salud, con la Organización Panamericana de la Salud, para el coliderazgo de la Mesa de Salud y las submesas, entre ellas la de salud sexual y reproductiva y la de nutrición, son situaciones que han fortalecido la institucionalidad y que han permitido dar una respuesta evitando duplicidades y apuntándole a lo más necesario. Nunca pues será suficiente ni perfecta, pero el Norte de Santander sí ha desarrollado capacidades para dar una respuesta de la mejor manera. Otra fortaleza es el Hospital Universitario Erasmo Meoz, que es bien conocido en Venezuela porque resuelve casi todos los eventos en salud por su alto nivel de complejidad.
Dentro de este cuadro, ¿cómo se comportó la situación al llegar el COVID-19?
Bueno, inicialmente cuando llegó la pandemia, por las medidas de confinamiento y el temor de la población, una disminución en la demanda de servicios de salud, especialmente de salud sexual y reproductiva, consultas médicas, pero hay que anotar que de una vez las organizaciones no gubernamentales y las mismas organizaciones del Estado se adaptaron rápidamente a las nuevas normas del Ministerio de Atención Ambulatoria. Entonces, se ofreció en comunidad y bajo otras modalidades como teleorientación rápidamente esos servicios porque son vitales. Pero además, la pandemia dejó en condición de calle a los ya empobrecidos venezolanos que hacían parte de la informalidad, porque sabemos que la condición de irregularidad no les permite acceder ni al sistema de salud ni a un empleo formal. Entonces, estas personas procedentes de Venezuela, al encontrarse en total desprotección, en condición de calle, prefirieron regresar nuevamente a Venezuela, más de 110.000. Y es cuando nace el Centro de Atención Sanitaria Tienditas, que se ganó el premio de Quito por ser una experiencia exitosa a nivel de Latinoamérica en apoyo humanitario, siendo un centro sanitario para personas en retorno en el marco de la pandemia. Fue una experiencia que tomaría mucho tiempo explicar y que cortaría acá. Gracias.
¿Qué nos puedes explicar, Emma, sobre el tema de salud mental, que es algo muy ligado al tema migratorio?
Bueno, nosotros tenemos grandes brechas, como todos los territorios del país, en cuanto a las enfermedades crónicas. Se hace una atención inicial de lo que es la urgencia, que es lo que está garantizado el pago a los hospitales públicos por parte del Estado, pero no se garantiza la continuidad de estas atenciones. En cuanto a salud mental, estamos teniendo una población que por estar en otro país, por estar en esa condición de precariedad y por toda la crisis humanitaria que se está viviendo, pues tiene más afectación. Ahí hay unas grandes brechas y esperamos que al aumentar el porcentaje de población en condición regular se puedan ir solucionando. Mientras tanto, pues hay algunos acuerdos con el único hospital mental que tenemos para garantizar ciertos servicios, tal vez los que con más frecuencia son necesarios.
Magali, ¿cuál es, desde tu perspectiva, ¿Cómo te imaginas que va a estar la situación de salud en la frontera dentro de 5 años?
Bueno, el futuro siempre depende de lo que hagamos hoy. Eso es indiscutible. Entonces, ahorita tenemos una oportunidad grande como Estado colombiano al acercarnos más a cumplir la Declaración de Cartagena, al disminuir la vulnerabilidad que ya estaba estructurado por el difícil acceso a servicios de salud, como es la implementación del Estatuto Temporal de Protección al Migrante Venezolano, en el cual tenemos grandes expectativas. Como ese estatuto se puede aplicar en el territorio, como los migrantes puedan tener facilidad de conseguir esas pruebas sumarias que el Estado le va a exigir para poder cumplir la condición de regular, eso va a ser definitivo para los próximos 5, 10, 15, 20 años, porque si ellos ya pueden acceder al sistema de salud y pueden acceder a las actividades de promoción y de prevención, se podrá detectar e intervenir de forma más temprana esas enfermedades de alto costo, y es una ganancia para toda Latinoamérica, no solamente para la población migrante, la población colombiana que puede ser beneficiada de ese bono poblacional si le permitimos que pueda desarrollar sus capacidades con un empleo digno, pues la situación va a mejorar para para toda la región. Van a tener más acceso a todo lo que es la promoción, la atención primaria en salud, y por lo tanto, es el mismo cumplimiento de la equidad a la altura de la dignidad humana, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Bueno, muchas gracias, Magaly Pedraza, por acompañarnos en el día de hoy.
A ustedes por haberme permitido participar.
Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad del Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer de Colombia, así como en el portal de talcualdigital.com en Caracas. Hasta luego.
Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Nos pueden escuchar a través de U Rosario Radio en Bogotá o a través de radiocomunidad.com en Caracas. Hace unos años, cuando Colombia y Venezuela tenían aún como centro de su relación bilateral el diferendo limítrofe, en 1987 casi estuvimos muy cerca de ir a una guerra. El evento de la corbeta Caldas fue tal vez el momento más punzante de la relación bilateral. Incluso se llegó al hostigamiento militar. No obstante, después de ese evento, después de una difícil relación, se decidió, tanto por parte del Estado colombiano como por parte del Estado venezolano, desgolfizar la relación, es decir, dejar de lado el tema del Golfo de Coquibacoa para los colombianos, del Golfo de Venezuela para los venezolanos, y hacerlo a un lado y crear una relación cimentada en el comercio bilateral, comercio que dio frutos entre los dos países y que hizo a nuestras dos economías crecer en su momento. Ahora tenemos una alta polarización entre los dos presidentes, entre los dos líderes que ejercen el poder efectivo entre los dos estados. Por eso, a veces habría que pensar si ha llegado el momento de despolarizar la relación y empezar a ver un tema común. Y parece que ese tema común podría ser la migración. 3,4 millones de colombianos que aún permanecen en Venezuela y más de 1,7 millones de venezolanos que están en territorio colombiano. Un poco para abordar y discutir también sobre esta medida, quisiera hablar con el embajador Alejandro Martínez, pero antes le pediría, embajador, que nos cuente cómo estuvo el proceso electoral en El Salvador.
Bueno, el proceso electoral ha sido una victoria realmente contundente del presidente Nayib Bukele y su agrupación Nuevas Ideas. Realmente sorprende la magnitud de la victoria, que pone al gobierno en un gran reto, porque el gobierno hasta ahora, tenía la presidencia de la República, pero no contaba con fuerza parlamentaria, por toda una serie de coyunturas que se fueron dando, y ahora pasa a tener no solo presencia parlamentaria, sino pasa a tener el control del Parlamento, lo que también deriva en control de toda una serie de instituciones, porque como sucede en la mayoría de los países, el Parlamento designa figuras claves, la Procuraduría, la Fiscalía, etcétera. Entonces, por una parte, el presidente Bukele ha recibido apoyo realmente sólido, y por otra parte se le, está naciendo un reto importantísimo, que es el de cómo administrar un poder tan, tan omnímodo, ¿no? Ahora, pasando al otro tema, yo creo que es clave entender varios asuntos. Creo que la relación entre Colombia y Venezuela no está signada, es decir, tiene varios ejes. Tiene el eje migratorio, tiene el eje fronterizo, tiene el eje comercial, tiene el eje sanitario. Hay muchísimas aristas. Ahora, en el centro de todo eso está, de todos estos síntomas, está la enfermedad, y la enfermedad se llama el autoritarismo de Nicolás Maduro. Yo creo que no hay manera de atacar síntomas sin atacar la enfermedad. Por eso, la verdad, soy bastante digamos, descreído de la posibilidad de generar en medio de esta situación, en medio de, digamos, un país que ya ha dado unas muestras de militarismo descollantes, que recién, justamente hace pocos días, ponía generales importantes a amenazar a Colombia con que iban a llegar a San Andrés. Es decir, digamos, creer que esto es un tema que se puede resolver por la vía de incrementar el comercio a través de alguna normalización de relaciones, lo veo realmente ingenuo, porque además no estamos hablando, digamos, la gravedad de la situación no está dada exclusivamente por los recientes sucesos, sino que es una cadena de cosas que vienen dando desde hace prácticamente 20 años. El comercio colombo-venezolano, que llegó a un punto tan importante y que nos tuvo a los dos países muy orgullosos, se daba dentro del marco del Acuerdo de Cartagena. Ya Venezuela, desde hace más de una década, está fuera del Acuerdo de Cartagena, por una decisión también muy propia del régimen que gobierna, que controla la institucionalidad del país. Entonces, así es realmente muy difícil pensar que se puede atacar síntomas sin llegar a la enfermedad. Claro, es más complejo erradicar la enfermedad y la fantasía de que uno puede trabajar el síntoma, yo sé que se puede presentar fácilmente.
Gracias, embajador Martínez. Creo que diferimos en varios de los puntos, pero precisamente para esto es este espacio de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. Y me gustaría preguntarle a la profesora Ligia Bolívar. Ella, junto al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, lanzó hace pocos días un informe que se llama Caminantes de Ida y Vuelta, el flujo de caminantes venezolanos por el continente en tiempos de pandemia. La realidad es que el contexto con la pandemia cambió, y que el fenómeno o la crisis migratoria que vivimos es una situación que se da en un contexto que ahora es muchísimo más difícil. Quisiera preguntarle, profesora, por este informe, por lo que se puede encontrar en él, y particularmente cómo esto puede recaer sobre la zona de frontera ante un cierre que mantiene la institucionalidad colombiana de estos seis pasos fronterizos. Profesora Ligia.
Sí, muy rápidamente, antes de contestar tu pregunta, yo también quisiera hacer un breve comentario. No sé si completando o en contraste a lo que decía Alejandro, pero en todo caso en ese enfoque. Y es recordar algo que creo que también es muy importante. Tanto Chávez como Maduro han apostado desde hace muchos años al aislamiento de Venezuela, ¿no? Al aislamiento de Venezuela frente a los países democráticos. Tienen otras alianzas bastante cuestionables, ¿no? Se salió de la Comunidad de Naciones, ingresó en Mercosur, pero después Maduro pues se portó mal y lo sacaron. Ha habido ruptura de relaciones con muchos países, lamentablemente incluyendo a Colombia. Acaban de expulsar a la embajadora de la Unión Europea y es muy probable que cierren relaciones con Europa. Tienen también en la lupa a España. Y yo recuerdo que en algún momento, 2018, cuando se dio todo este problema de usurpación de funciones por parte del Tribunal Supremo de Justicia hacia el legislativo, hubo países que pensaron irse, y nosotros de Alerta Venezuela impulsamos una carta al Grupo de Lima diciéndoles no se vayan, porque eso es lo que quiere el régimen. O sea, que el régimen lo que quiere es el aislamiento. Lamentablemente, ese aislamiento es lo que hace hoy que tengamos una población mucho más vulnerable en esta etapa de la pandemia ya con los caminantes, porque precisamente no solamente son personas que tienen que salir del país, sino que la caminata comienza desde Venezuela en condiciones muy negativas, porque son estigmatizados y empiezan los ataques por parte de la Guardia Nacional y el Ejército en territorio de Venezuela, y cuando llegan a la frontera ya llegan exhaustos y sin nada, a pasar por los caminos verdes, sometidos a todo tipo de situaciones de riesgo. Entonces, es un punto que también yo quisiera que tuviéramos muy presente, que la ruptura de relaciones no está afectando solamente las relaciones de dos gobiernos ni de dos grupos de bloques comerciales, sino que está afectando a un pueblo que se quedó del lado allá los colombianos y del lado acá los venezolanos sin representación para sacar una partida de nacimiento, un pasaporte, ningún documento. Esa es la parte más grave. La ruptura de relaciones está afectando principalmente a los pueblos.
Gracias, profesora Ligia Bolívar. Vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, quien todas las semanas nos hace precisamente un resumen de lo que ha acontecido en Venezuela, y en esta oportunidad pues se abordará toda la dinámica de la tensa relación que vive el Estado venezolano con la comunidad europea y particularmente con España, después de la visita que se diera este fin de semana por parte de la canciller española, para conocer de primera mano lo que está sucediendo respecto al fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela y el anuncio de 120 millones de euros para la atención no solamente de temas migratorios. Prácticamente es el inicio de una nueva etapa en la cooperación entre España, el Reino de España y el Estado colombiano. Vamos con el profesor Antonio Delicio, profesor de la Universidad Central de Venezuela, a Caracas, a su resumen de todas las semanas.
De las noticias que mayor debate están causando en la opinión pública venezolana, hemos escogido empezar con la que está más directamente vinculada al tema del programa de hoy y tiene que ver con la presión adicional que le está imponiendo a las relaciones colombo-venezolanas la presencia de la ministra de Relaciones Exteriores de España, Arancha González Laya, en Cúcuta para evaluar de primera mano la situación de los venezolanos que cruzan la frontera, sabiendo que el gobierno de Sánchez ha ofrecido colaboración al gobierno de Duque para atender la dramática situación de los venezolanos en Colombia. Esto ha causado la indignación de Maduro, la protesta de el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, y hay que considerarla en el marco de la escalada diplomática que están viviendo Venezuela y la Unión Europea, que tuvo uno de sus puntos más cruciales en la entrega de la carta como persona non grata que le hace Maduro a la embajadora de la Unión Europea en Venezuela y le obliga a salir en 72 horas, cosa que no se ha podido hacer por cuanto solamente hay vuelos humanitarios irregulares, ¿verdad?, que la pudiesen llevar de Caracas a Europa. En este marco de la tensión de Venezuela y Europa, la tensión diplomática, Maduro ha dicho que también revisará las relaciones bilaterales con Francia, Alemania, Países Bajos, que han tenido una posición muy frontal contra las elecciones del pasado 6D. Posición muy frontal que sigue manteniendo la administración Biden, que ha dicho que mantendrá las sanciones mientras a Venezuela, mientras no haya un retorno a la democracia en este país. Pasando a otro tema de debate público, tiene que ver con el incumplimiento, otra vez el incumplimiento de Maduro con respecto al inicio de clase. Ya no se va a hacer en marzo, como se había hoy, primero de marzo, como se había dicho, sino se va a postergar para abril, diciendo como excusa que primero van a vacunar a los profesores y posteriormente se retornará a clase. Muchos dudamos sobre la posibilidad real que tenga Maduro para comprar vacunas suficientes para 400.000 profesores que están en el sistema público, y también muchos tememos que se vaya a repetir la triste historia, si se llegasen a comprar, de darle prioridad primero a los militares y después a los militantes, y en tercero, cuarto, quinto, a la población en general, como se ha demostrado con este primer lote de las 100.000 vacunas. Finalmente, dentro de las noticias, tenemos que sigue siendo el salario mínimo una de las principales muestras de la precariedad que vivimos en Venezuela. Hubo un aumento del pasaje de metro, el servicio de transporte por excelencia, público por excelencia en Caracas, y ahí ya las posiciones de los médicos, los profesores, diciendo que no pueden costear ese aumento por cuanto su salario es apenas el 1% del costo total de la canasta básica. Bien, vamos a escuchar ahora la opinión de quienes me acompañan en esta sección. Bien, Andrés.
Gracias, Antonio. Recordemos que en cifras actuales, hoy en Venezuela hay 139.979 contagiados de COVID-19. Son cifras del régimen, por supuesto. 1.344 fallecidos. ¿Qué peligroso es darle a los militares la vocería en términos internacionales, ¿no? En términos de interacción con otros países? Recordaba hace muy poco Alejandro, ¿no? Los pronunciamientos de Vladimir Padrino, nuevamente, al igual que en la semana anterior, instigando y atacando a militares colombianos y acusando a la inteligencia colombiana de infiltrar la venezolana. Sin embargo, yo tengo una pregunta para Antonio y para Alejandro, y es, digamos, tratar de sumarle un inconveniente mayor, ya tenemos lo internacional, ahora lo local. Esta semana se confirmó la sanción a Juan Guaidó por 15 años, lo inhabilitan durante 15 años, y al mismo tiempo encuentro yo, revisando la prensa venezolana, la invitación de unos intelectuales venezolanos a Juan Guaidó para la futura o posible participación, o para que encabece de alguna manera los votos de la oposición en las elecciones del próximo año. ¿Cómo analizan esta situación?
Bueno, ese es uno de los puntos más delicados que tiene el gobierno interino que resolver desde el punto de vista político, porque efectivamente hay un proceso electoral que está, digamos, establecido ya para los próximos, para probablemente finales de año. ¿Cuáles son los temas allí que definen esta situación? Bueno, eso va a ser un proceso electoral como han sido el proceso del 2018 y el proceso del pasado 6 de diciembre, es decir, procesos electorales que realmente no reúnen la más mínima características requeridas por un proceso electoral justo y libre. Va a estar abierto a una negociación en la cual se negocien unas condiciones electorales, digamos, razonables. Yo creo que en Venezuela no cabe esperar, dada la naturaleza del régimen, una elección con niveles elevadísimos de pulcritud, etcétera. Pero sí se debe tratar de una elección competitiva, es decir, una elección donde quien participa tiene la posibilidad de ganar. No es que tiene el triunfo asegurado, no es que le dan condiciones de prevalencia, no, pero que pueda efectivamente, si tiene los votos, ganar. Y yo creo que allí está gran parte de la discusión.
Bien, Andrés, yo creo que en cualquier solicitud que hagan los intelectuales venezolanos, o también hay un documento reciente de la, vamos a llamarlo así, la diáspora, que pide acuerdo y siempre está encabezando Juan Guaidó, se entiende que cualquier elección donde participe Juan Guaidó tiene que pasar por una reconsideración de cuáles son la situación de libertades políticas, y en cualquier elección presidencial que sea realmente reconocida por el mundo debe de participar Juan Guaidó, y así que bueno, y cualquier otro líder que esté inhabilitado, y así debe realmente garantizar los elementos pues necesarios para que la transparencia, la libertad del juego democrático sean la marca pues, ¿no?, de unas nuevas elecciones. Las próximas elecciones que están convocadas regionales no están contando con eso pues, y entonces bueno, por eso hay una decisión por parte de la oposición mayoritaria en Venezuela, la que se rodea alrededor de la que se construye alrededor de Juan Guaidó y los principales partidos de oposición, que no están decidiendo. Bueno, todavía hay una discusión, pero en general veo que va a ser difícil esa participación. Y no quisiera, esto es en la coyuntura electoral, no quisiera dejar pasar el momento para también pensar si realmente es que va a haber una normalización de las relaciones entre Colombia y Venezuela mientras pueda existir por parte, porque además habría que entender qué significa normalización, pueda del lado venezolano exista esta confrontación permanente donde efectivamente no le interesa en absoluto mejorar las relaciones con cualquier gobierno democrático que pueda instaurarse en Colombia. Yo creo que ese es el problema de fondo, no es porque no se quiera, es porque realmente hay una incomprensión, sino una decisión pues de radicalizar el autoritarismo en Venezuela, y mientras eso no cambie va a ser difícil. Ojalá, todos apostaríamos, hubo relaciones
efectivamente, hasta hace 2 años, que facilitaba efectivamente la situación de los migrantes. Pero eso ni va a detener el flujo de los migrantes, esa normalización, así sea de oficina burocrática, que yo creo que es el problema principal, por cuanto no se va a tocar la causa, que me parece que es fundamental empezar a analizarla, que es el empobrecimiento sostenido que tiene el país. Por eso les decía que con un aumento que en cualquier otro país es realmente niño de lo que cuesta el servicio de transporte público en el metro de Caracas, sencillamente ese aumento, y cuando digo aumento es porque va a costar $1 por un paquete de 40 pasajes, pero $1 significa la mitad del sueldo de lo que está ganando un profesor del pedagógico, un profesor que está en la secundaria, y un profesor universitario no gana mucho más de eso, está alrededor de los $3. Un médico que está en el servicio público gana $3. Entonces, allí donde está la causa de la diáspora, de la migración venezolana, y si no atendemos esas causas, puede ser que se regularice un poco, puede ser que pueda haber un flujo, si se quiere, más controlado y que para Colombia y en general para todos los países receptores pueden mejorar, pero no va a detener lo que ya se está proyectando para este año, que puede llegar a 6, 7 millones de venezolanos, porque las situaciones van a empeorar en Venezuela, a pesar de que algunos, inclusive dentro del sector no necesariamente gubernamental, como pueden ser algunos empresarios, están viendo que efectivamente que hay, como decimos en Venezuela, hay burbuja donde han mejorado las condiciones. De hecho, hay una encuesta recientemente de una de las principales casas de estadísticas en Venezuela, que hacen encuestas, que dice que el 35-40% de los venezolanos dicen que han mejorado su condición porque tienen posibilidades de pagar en dólares, pero realmente en ese 35% de los venezolanos seguramente no estarán los empleados públicos, no estarán los profesores universitarios, no estarán los profesores de secundaria y no estará los empleados del sector médico venezolano. Bien, creo que ya agotamos el tiempo de esta sección, pasamos a la coordinación central allá en Bogotá.
Gracias, Antonio. Estamos en Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos, en cooperación con Diálogo Ciudadano y el apoyo de la Konrad Adenauer Colombia. Para ir cerrando ya este tercer ciclo de Esto no es una frontera, y un poco para preguntarles tanto a Chomin como a la profesora Lija, me gustaría preguntarles por el primer centro de tránsito de atención al migrante. En Yopal, Casanare, el presidente esta semana lanzó este primer centro de atención al migrante, donde se calcula que en Yopal el 10% de la población es de origen venezolano. Es el primero de 4 centros, los otros se van a abrir en Maicao, en Los Patios y en Pamplona. El primero, pues Maicao, La Guajira, Los Patios y Pamplona en Norte de Santander. Se supone que son centros que buscan mover un poco la dinámica del flujo diario de caminantes, tanto desde Diálogo Ciudadano como desde Alerta Venezuela, pues ustedes hacen parte de organizaciones que están al día a día de los caminantes, de las personas que llegan a Colombia en condición de movilidad humana. Y me gustaría preguntarles por las expectativas que generan este tipo de centros, que es una nueva estrategia del gobierno para dar atención por 24 horas a ciudadanos venezolanos, darles alojamiento, alimentación, prestarles servicio de baño, pero para que puedan continuar en esta ruta. Vamos con la profesora Ligia y después vamos con Chomin.
Y bueno, muy rápidamente, una de las dificultades que vimos precisamente en el estudio que hicimos de caminantes es que desde que se cerró la frontera con por las medidas de prevención y contención de la pandemia, no hay espacios de acompañamiento para los caminantes. Yo estuve de Bogotá hacia el sur, más de 150 kilómetros, y no había un solo punto de atención para hidratación, para orientación, para un baño, para saber la geografía, porque la gente sale y ni siquiera sabe para dónde, por dónde le queda Medellín y para dónde le queda Cali, ¿no? Entonces, creo que es una iniciativa muy importante que se esté reconociendo la necesidad que hay de atender una situación que no va a parar.
Vamos con Chomin, presidente de Diálogo Ciudadano. Chomin.
Bueno, el fenómeno de la migración venezolana es tan grande y tiene tantas aristas que indudablemente esta, que es la de la atención humanitaria, digamos, más básica y urgente, pues es una atención que es necesaria y que efectivamente pues tenía grandes carencias, ¿no? Probablemente había sido más bien organizaciones de la sociedad civil, del sector religioso, que habían como asumido, algunas también de ACNUR, por ejemplo, en algunos sitios, que habían asumido estas funciones. Y bueno, me parece que es absolutamente positivo que el Estado colombiano, con el apoyo también de organizaciones internacionales y organizaciones humanitarias, pues se aboque a prestar esta parte, digamos, de la ayuda, del abordaje que se tiene que hacer de la migración, que de todos modos advierto, es solamente una parte. Creo que el Estado colombiano, a través del estatuto, pues está abordando esa otra parte que tiene probablemente un alcance de mucho más largo plazo, pero todas estas medidas son absolutamente necesarias.
Rápidamente voy con la profesora María Clara Roballo. Teniendo en cuenta que sobre la mesa tenemos diferentes posiciones que recalcan la dinámica del régimen dictatorial de Nicolás Maduro y si se puede o no mantener relación con un régimen de esta naturaleza, quisiera preguntarle, profesora María Clara, desde la perspectiva migratoria, ¿cuál es la dinámica que debería existir entre dos estados para poder abordar un fenómeno de esta naturaleza en el cual pues tenemos un importante contingente de colombianos en Venezuela, tenemos un importante contingente de venezolanos en Colombia y tenemos una ruta migratoria que continúa abierta y a pesar de las restricciones y a pesar de que formalmente cerremos los pasos fronterizos, en la realidad la frontera continúa abierta? Profesora María Clara.
Desde la perspectiva migratoria, donde hay más ejemplos a seguir, pero teniendo en cuenta que son relaciones entre dos estados de derecho, relaciones bilaterales, pues hay una cantidad de posibles acuerdos que se pueden generar en temas migratorios. Lo que pasa es que el caso venezolano se sale un poco de este foco, teniendo en cuenta que no son dos estados de derecho y no hay democracias reconocidas, por ejemplo, en Venezuela, y esto dificulta muchísimo, más aún cuando el régimen venezolano ha negado la diáspora. Entonces, allí se requieren medidas particulares para una situación bastante particular como es la diáspora venezolana hoy en Latinoamérica. Efectivamente, la migración no va a parar, no paró en el mundo en un tiempo de pandemia. No es el caso de la migración venezolana. Incluso las medidas como los campamentos a los que hacían referencia hace unos minutos, algunos campamentos también otro tipo de campamentos que se han dado también en Maicao, pues son de alguna otra forma respuestas ante una migración que no cesa, que no cesa ni en una frontera cerrada, ni, como lo digo, en un contexto de pandemia, y sí en condiciones cada vez más precarias y cada vez más complejas, en donde efectivamente nos acercamos cada vez más a una crisis de refugiados. Entonces, en ese sentido, creo que allí hay que pensarnos muy bien como región, cómo apoyar a la población venezolana, cómo facilitar también la gobernanza de la migración desde el plano nacional y desde el plano local, y pues crear alternativas seguramente novedosas y creativas, pues porque no tenemos una ruta marcada que ejemplifique qué podemos hacer en otros casos o en otras latitudes. El caso colombo-venezolano y el caso de Venezuela en la región requiere medidas ajustadas a esta realidad, y no por eso simplemente cerrar fronteras y decir que no hay relaciones entre los estados. Allí podemos ser mucho más efectivos con la presencia de organizaciones internacionales, con la creación de puentes locales entre gobernantes locales, tanto del estado colombiano como del estado venezolano. Creo que se pueden hacer muchísimas, muchísimas cosas, obviamente haciéndole salvedad que no del alcance de las relaciones internacionales y las relaciones bilaterales que pueden tener dos estados de derecho que comparten una misma mirada y un mismo enfoque frente a una problemática. Este no es el caso.
Ya para despedirnos, el último minuto para Chomin Las Heras, que quiere dar su última impresión.
Sí, bueno, en esta dirección un poco también quería un poco retomar un tema que se ha hablado y es el tema de las relaciones entre ambos países, ¿no? Pareciera que las dimensiones que tiene la migración venezolana amerita, más allá de los desentendimientos políticos que existen pues, entre Caracas y Bogotá, la reanudación de alguna forma de servicios consulares, porque digamos, las carencias que está teniendo la población migrante, especialmente la población migrante venezolana, que es cuantiosa, porque llega casi a 2 millones de personas, y la población colombiana que todavía vive en Venezuela, ameritan que algún tipo de contacto a nivel consular, que no significa que haya contacto a nivel político, que también los podría haber eventualmente, pero por lo menos a nivel consular tendría una dimensión, digamos, de derechos humanos muy importante.
Gracias, Chomin. Con esto llegamos al final de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, espacio del Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos, en apoyo con Diálogo Ciudadano y con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia. En los controles, Nelson Duarte. Esto no es una frontera, esto es un río.
El Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, presenta Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora Daniela Monroy.
Dejaré mi tierra por ti. Dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Hola, nos encontramos en un nuevo episodio de Encuentro con la Migración. El día de hoy vamos a estar conversando con Analí Briceño. Ella es abogada, magíster en Cooperación Internacional al Desarrollo, ha hecho diplomados en Protección de Migrantes y Refugiados y es coordinadora de la Clínica Jurídica de Atención a Solicitantes de Refugios y Refugiados de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y de Encuentros Servicio Jesuita a Migrantes. Analí, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenas tardes, Daniela, y encantada de poder estar en este espacio y compartir con la Universidad del Rosario y con el Observatorio.
Analí, empiezo contándoles a las personas que nos escuchan que hoy vamos a estar hablando sobre la situación de la migración proveniente de Venezuela en Perú. Y para eso me gustaría empezar por preguntarte cuál es la situación de la migración venezolana en Perú y cuáles son las características de esa migración.
Bueno, nosotros podemos concluir que la situación de la migración venezolana actualmente es una situación de una población que se encuentra en situación de vulnerabilidad, producto de varios factores. Uno de ellos tiene que ver con el contexto mundial, o sea, producto de la situación de COVID, pero también ya tiene cierto tiempo en el que la situación de las personas venezolanas en el Perú venía encontrándose de manera bastante débil, ¿no? O bastante vulnerable. El perfil de la población es básicamente una población joven, por un pequeño porcentaje mínimo superior en cuanto a mujeres, y la cantidad exacta de personas provenientes de Venezuela en este momento es incierto, debido a que tenemos un número específico de personas que han ingresado en una condición de regularidad, es decir, entrando de manera formal y por pasos habilitados y registrando su control migratorio. Esta cifra asciende aproximadamente a 900.000 personas, pero también tenemos un subtipo o una categoría en el que están las personas que ingresaron de manera irregular, ¿no? Ese es el número que actualmente no se tiene, no se cuenta, es muy difícil de poder saberlo, pero se calcula, y para esto la plataforma regional sobre la situación Venezuela, que tiene a su cargo al ACNUR y OIM, en el caso Perú ha podido establecer que hay aproximadamente 1.200.000 personas ya en el país, tanto entre regulares como irregulares, ¿no? Lo que nos hace demostrar o nos hace ver que la situación en Perú es de un grado de complejidad bastante extremo, porque son personas que tienen muy pocas facilidades para acceder a derechos, que tienen una condición migratoria poco regular, en un número también bastante alto, y que en este momento, por el contexto COVID, se ha agravado la situación.
Perfecto, Analí. ¿Cuál es la situación de la legislación migratoria que ahorita está vigente en el Perú?
Bueno, para las personas que nosotros vemos que son migrantes y personas con necesidad de protección internacional, en el Perú existen dos leyes, ¿no?, específicas que hablan sobre esto. Por un lado tenemos la Ley de Migraciones, que es el Decreto Legislativo 1350, que establece todos los permisos y todas las calidades migratorias por las cuales cualquier extranjero se puede quedar a residir en el Perú, ¿no? En esa misma línea, en la línea de las personas migrantes o que le piden un visado o un permiso, o sea, al Estado peruano para poder permanecer aquí en el país, también tenemos algunas leyes que salieron de manera específica y que crearon unos permisos ad hoc, en un primer momento solo para personas de nacionalidad venezolana y luego se ha extendido para cualquier nacionalidad, ¿no? Esto se conocen como el PTP o los PTPs. Los permisos temporales de permanencia, que es un símil, una figura bastante parecida a lo que en Colombia también se hizo con el TEP. Por este permiso especial de permanencia, han sido personas que han podido regularizar su estancia para permanecer en Perú por el plazo de un año y poder tener acceso a trabajo. El resto de calidades migratorias, que como lo mencionaba, están en la Ley de Migraciones, pero que tienen un nivel de complejidad mayor para poder alcanzar estos permisos, que sí les da una estabilidad superior al año que se entrega por el PTP. De otro lado, tenemos la Ley de Refugio, que es la ley número 27891, Ley de Refugio en Perú, por la que se establece, bueno, que es la figura de la protección internacional, ¿no? Las personas en Perú han tendido a aplicar a la solicitud de refugio. Prueba de ello es que nosotros tenemos 500,000 de solicitudes de refugio presentadas hasta la fecha, lo que nos convierte en el primer país en el mundo en recepcionar a las solicitudes de refugio de personas de nacionalidad venezolana. Esto tiene una complejidad añadida, ¿no? Y es el desborde de nuestro sistema de protección internacional, del sistema de refugio en Perú. Esto se debe a que nosotros tradicionalmente, antes del 2015 o 2016, que pueden ser los años que marcan el comienzo del fenómeno migratorio venezolano en la región, nosotros recibíamos entre 300 y 400 solicitudes anuales. Entre el 2018 y el 2020 se han presentado 500,000 de solicitudes. Eso nos ha colocado a nosotros como país en una inestabilidad y en una imposibilidad de cumplir lo que establece la ley de refugio. Porque para empezar, la ley de refugio establece que el plazo para poder reconocer o poder hacer el ejercicio de terminación de la condición de refugiado debería de ser solo de 6 meses. Pero en la actualidad es una fecha incierta que puede ser mucho mayor a los 3 o 4 años, ¿no? Y eso también agrava y complejiza más la situación de las personas solicitantes de refugio en el país.
Analí, ¿cuál es la situación que se vive con referencia a la migración en las ciudades fronterizas del Perú y tal vez específicamente en la frontera con Ecuador?
Pues es una situación tensa, es una situación triste y es una situación que nos debe de llamar también a la reflexión y a la acción, ¿no? En este momento sabemos que por el contexto de emergencia sanitaria los estados han tomado la decisión soberana de cerrar sus fronteras y de no permitir el ingreso de personas de otras nacionalidades, básicamente en búsqueda de que el virus no se siga propagando. Pero hay una situación que es real, que se está dando, y es que muchas personas de nacionalidad venezolana están buscando protección internacional o asilo en los países de la región, continúan llegando porque la situación en Venezuela se sigue agravando. Y esto ha generado que en las últimas semanas un número importante de personas intentara ingresar de manera irregular a Perú, ¿no?, debido al cierre de fronteras. Esto ha sido reprimido por la policía, por la policía y por las instituciones de las Fuerzas Armadas peruanas y ecuatorianas, y esto a su vez ha generado también probablemente un uso excesivo de la fuerza de estas instancias del Estado, ¿no? Eso ha generado un caos, mayor vulnerabilidad en las personas que no han ingresado porque o les han impedido el ingreso o los han expulsado directamente cuando hicieron ingreso irregular. Y está generando también por parte del Estado peruano y de otros estados, porque no es en la única, no es solo en Perú donde está sucediendo esto, actividades de los gobiernos que lindan con lo que significa el derecho internacional de las personas migrantes, ¿no? Lo que son las expulsiones colectivas, lo que es el no acceso a poder solicitar refugio, y está dejando en completa indefensión a estas personas. Eso está sucediendo en la frontera norte, en la frontera entre Ecuador y Perú, pero también está sucediendo en nuestra frontera con Brasil, con un grupo de ciudadanos haitianos que entre ayer y antes de ayer han intentado ingresar al Perú, y nuevamente las fuerzas del orden y fuerzas armadas han hecho represiones contra esta población y los han obligado a salir del territorio peruano, ¿no? Cabe resaltar que en estos grupos, tanto en Ecuador, en la frontera de Perú con Ecuador, como en la frontera de Perú con Brasil, hay niños, hay mujeres, hay personas adultas mayores, en las que se tendría que ver y que tendría que prevalecer el interés superior del niño y la protección a poblaciones en situación de vulnerabilidad, ¿no? Pero lamentablemente esto todavía no se está viendo de parte de los gobiernos y solo se está ejerciendo una represión y sanciones, ¿no? Sanciones contra estas personas que intentarían ingresar de manera irregular, pero por situaciones humanitarias, por una crisis humanitaria.
Annalí, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Encuentro con la Migración. Vamos a seguir abordando este tema, del cual nos queda mucho por hablar todavía, en un siguiente episodio.
Encantada y nada, atenta a lo que me puedan ustedes pedir.
Esto fue Encuentro con la Migración. Encuéntranos en las plataformas Spreaker o por U Rosario Radio y contáctanos en Twitter en @ov_U Rosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.